Abrimos el ciclo de entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República de cara a las elecciones nacionales del 27 de octubre. Este espacio se inaugura con el doctor Gustavo Salle, candidato del partido Identidad Soberana, lista 180-10, y si se quiere, la revelación que dejó las elecciones internas porque se convirtió en el quinto candidato más votado y marca 1% de intención de voto en las encuestas. Salle, bienvenido a Comunidad Velar. Muchas gracias por estar acá.
Bueno, muchísimas gracias, Yamila, Angie. Un privilegio. En tanto y en cuanto soy quien inaugura este espacio que considero que es muy importante, ¿verdad? Y lo hacen con un partido político y un candidato heterodoxo, diferente, que tiene como planteamiento inicial para esta audición el revelarle al pueblo uruguayo que se necesita una verdadera revolución, una revolución de carácter moral, ética, axiológica, política, social, económica, cultural. Y ustedes dirán, pero bueno, doctor, está todo mal. Casi todo mal. Casi todo mal. Ese es el estado de situación al que nos ha llevado lo que yo califico un poco, yo sé que chocantemente, putrefacta casta política.
Ahora vamos a entrar, Salle, en todo lo que está mal y todos los cambios que usted propone en el partido, pero antes quería preguntarle, porque es inevitable preguntarle, ¿cómo valora este 1% de la intención de voto y también haber sido el quinto candidato más votado con este partido que es nuevo, en realidad?
Yo considero que están equivocadas las encuestas. Las encuestas no son solamente encuestadoras, las encuestas son formadoras de opinión. Hay un comportamiento psicosocial. Es que ustedes, estando en esta facultad, ¿verdad?, lo conocen, lo estudian, lo profundizan, que es el sentir del individuo de ir con sus pares, de sentirse arropado, de ir en el sentido de la corriente. Es verdaderamente desafiante, aflictivo, estar a contracorriente. ¿Cómo está Identidad Soberana, sin lugar a ninguna duda, verdad? Entonces, como formadores de opinión, como empresas capitalistas que van por el lucro y que por lo tanto el que paga manda, yo considero que tenemos más del 1%. Es más, a esta altura del partido, les digo que aspiramos al Senado de la República y por lo tanto a una representación parlamentaria de no menos de 3 diputados. Estamos creciendo exponencialmente, vertiginosamente. Claro, hay hechos de la realidad que justifican ese crecimiento. Hay actitudes verdaderamente inmorales de traición que se están realizando por parte de las dos coaliciones gemelas con el mismo ADN, que son los multicolores y el Frente Amplio, que explican esa situación. Entonces, Identidad Soberana, además de atraer por su esencia, por su propuesta, por la condición de decir la verdad, también se constituye en una suerte de única salida de esta situación crítica que vive el país. Y vuelvo a repetir, crisis de carácter moral, porque lo que vamos a analizar en unos breves minutos son actitudes inmorales.
Bueno, usted hablaba de que aspira a por lo menos tener 3 diputados en las próximas elecciones. El Partido Ecologista Radical Intransigente y Por los Cambios Necesarios no llegaron aún a los 251 convencionales para ratificar su fórmula. Y hablábamos también fuera de aire que Jorge Bonica con el partido Basta Ya se bajó de las elecciones por problemas logísticos y económicos. Si bien la situación del PERI y Por los Cambios Necesarios aún puede revertirse porque hasta el 31 de agosto tienen tiempo para ratificar la fórmula, en este momento estarían fuera de la contienda electoral. ¿Usted, de ser necesario, formaría una coalición con otros partidos para llegar a ese objetivo?
Bajo ninguna circunstancia. Para nosotros la palabra empeñada ante el pueblo vale más que una de escritura pública. Nosotros dijimos que no íbamos a hacer coaliciones. Distinto es que alguien se incorpore al partido Identidad Soberana. Es cosa diferente, no es coalición. Bien. Es incorporación. ¿Ah? No estamos diciendo que eso suceda, simplemente respetamos la palabra dada, empeñada. Siempre dijimos, coalición no. Incorporación, sí, por supuesto. De eso se trata de crecer, por supuesto. No cualquier incorporación, por supuesto. No hacemos lo que hace el Partido Nacional, por ejemplo. No, cualquier incorporación no. Pero aquellos que se avengan a los aspectos filosóficos, ideológicos, programáticos de identidad soberana, de comportamientos honorables, por supuesto que son bienvenidos. De hecho, les digo algo, ya hay agrupaciones del Basta Ya que nos están llamando y con las que vamos a tener reunión, que es una incorporación, no es una coalición.
Esos son los términos del contrato.
Exactamente, exactamente. Es más, no se incorporan como sublemas de ninguna manera. Uh-huh. No tiene sublemas identidad soberana, lo cual no quiere decir que no tenga agrupaciones que no son sublemas para un funcionamiento orgánico, ¿verdad? De gente que se conoce, que gente que viene de tiempo gestando ese grupo humano. Uh-huh. ¿No? Pero no hay posibilidad de coalición alguna, que quede claro.
Salle, de llegar a los tres diputados que vos mencionabas y con esto que vos decías, todo lo que está mal moralmente, o sea, no solo en estos años de gobierno, sino en todo por lo que vos venís escribiendo en distintas entrevistas, ¿cuáles serían las principales prioridades al llegar a la Cámara?
Bueno, tú sabes que llegando a la Cámara no llegás al gobierno. Por lo tanto, mal podemos hablar de programa de gobierno.
Claro.
Podemos hablar de programa de acción legislativa.
Exacto. Bueno, de promoción. Proyectos de ley.
Claro, proyecto de ley, viabilizar. Lo primero que hemos dicho, vamos a tener una legislatura de puertas abiertas. ¿Qué quiere decir eso? Recepcionando organizaciones sociales, recepcionando otros partidos políticos. Porque, por ejemplo, JJ Craig, del Partido Liberal, el otro día me hizo una entrevista. Y estuvo muy linda la entrevista. Hubo coincidencias y hubo discrepancias con los liberales, ¿verdad? Y al terminar la entrevista, fuera de la misma, le dije, al Partido Liberal, las puertas abiertas de identidad soberana para discutir proyectos de ley, discutir distintas situaciones, totalmente abiertas para escucharlo, ¿no? Por supuesto, vamos a viabilizar los proyectos de ley que vayan en el sentido político, ideológico, programático de identidad soberana. Pero cuidado, que los tenemos. Porque, por ejemplo, los liberales dicen el Estado uruguayo está sobredimensionado. ¿Y quién puede discutir ese tema? ¿Quién puede discutir que hay 22 secretarías de Estado que duplican funciones con los ministerios? ¿Quién puede discutir que las intendencias tienen un sistema corrupto, delincuencial, de funcionamiento de las mismas a través del clientelismo político que torna al ciudadano de ese departamento en un rehén? Porque si tú, para poder solventar los gastos de vida tuyos y de tu familia, dependés de un barrido, por ejemplo, que te lo da la intendencia, quedás dependiente de ese intendente, que son verdaderos capos de los departamentos, verdaderos señores feudales de los departamentos, que llegan a pasar lista en los comités, en los baluartes, a ver si el que tiene un barrido, el que tiene una changa, el que se benefició con cuatro ladrillos y una chapa, está militando por él. Uh-huh. Un sistema, chicas, verdaderamente despreciable, de limitación de la libertad, de cooptación del voto, un sistema de rehén como tienen las 19 intendencias del Uruguay.
Bueno, usted hablaba justamente de la dependencia que se genera, digamos, cuando un intendente genera puestos de trabajo, y ahí planteaba su punto de vista. ¿Qué participación tiene que tener el Estado en este aspecto?
El Estado tiene que ceñirse a los cometidos esenciales que le marca la Constitución de la República. Fundamental. El Estado tiene que estar presente, por supuesto, en la seguridad interna y externa. Uh-huh. Tiene que estar presente en las relaciones exteriores. Tiene que estar presente parcialmente y compartiendo con los privados en la educación. Tiene que estar presente en la salud. ¿Ustedes saben cómo está presente en la salud el Estado uruguayo? Financiando todas las mutualistas privadas fundidas. Y fundidas, entre otras, por una corporación empresarial médica que se lleva la del León y que funde a las instituciones. Una verdadera mafia blanca. Chicas, este país es ultra corrupto. Todo el cuento masónico de los grandes medios de comunicación, somos un país incorruptible, somos un país ejemplo, todo mentira. Donde tocas hay corrupción. Donde tocas hay chorros robando al pueblo uruguayo.
Bueno, en otras entrevistas vos decías que una de las prioridades también de llegar a la Cámara de Diputados es terminar con los contratos confidenciales, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con el ambiente. Ahí, ¿qué se puede proponer sobre eso? Porque es algo medio que trasciende a todos los gobiernos, ¿no?
Bueno, a ver, Ese es un tema central. La frase tuya, Yamila, trasciende a todos los gobiernos. ¿Por qué trasciende a todos los gobiernos? Porque hay un sistema mundo que yo lo defino como cleptocorporatocracia, poder de las corporaciones ladronas, que a través de los organismos internacionales, que están totalmente privatizados, vienen, violan la soberanía nacional, nos ultrajan y nos dicen, ustedes para contratar cosas públicas, cosas del pueblo, lo tienen que hacer de espaldas al pueblo, jodiendo al pueblo. Y los putrefactos de la casta política se prestan para eso. Ustedes son universitarias. El contrato secreto es un insulto al intelecto de ustedes. Es un insulto a todo el pueblo uruguayo. ¿Por qué? Porque el contrato público secreto es un oxímoron. Si es público no puede ser secreto. ¿Y por qué tiene que ser público? Porque trata sobre la res pública, la cosa del pueblo. Y no es posible que exista ningún delincuente gobernante que diga, me encierro en Finlandia a vender la patria con la anuencia del PIT-CNT y ustedes, el pueblo, se aguantan a que yo lo joda de esta manera. Y eso pasó. Y pasó con el Frente Amplio. Y pasó con el PIT-CNT. Y pasó con Tabaré Vázquez. Y pasó con García, Roballo y Toma, que Toma no es el Frente Amplio, Toma era el Colorado. Todos tienen una condición en común. ¿Saben cuál es? Masones. Como también es masón el hermano, no mío, sino de Vázquez, Walross, Björn Walross, banquero corruptor, lavador de dinero, en el Nordbank de Finlandia. No puede pasar. No puede encerrarse en la calle Pou a vender el puerto. Vaya a saber qué coima mediante, porque el puerto es nuestro. No puede vender el cuerpo de los uruguayos bajo un contrato que él mismo calificó de extorsivo, con una farmacéutica que tiene un largo historial de crímenes, como es Pfizer. Es insulto a la inteligencia, nos insulta a la clase política.
Bueno, pero ahí, Salle, en esto que usted dice, ¿no? Que es un insulto a la clase política y también a los ciudadanos, le vuelvo a preguntar, de entrar a la Cámara de Diputados, ¿de qué manera esto se podría tratar? ¿Hay una forma en la que
claro.
se puede tratar?
Ya está, es ilegal. Ya es ilegal. Ya es ilegal por la esencia de nuestra Constitución republicana. Ya es ilegal, mejor dicho, es inconstitucional la ley de los... de la participación pública privada que habilitó estos contratos. Es la casta política vendiendo al pueblo uruguayo. Es decir, ¿cuál es la propuesta concreta? Me está preguntando.
Exacto.
Derogar la ley que habilita los contratos secretos. Por inconstitucional, por delincuencial, por ser insultante de los uruguayos, por ser un mecanismo perverso de la putrefacta casta política para coimear y empobrecer al Uruguay.
Usted, por sus ideales y sus propuestas, o al menos lo que se puede ver en lo que es la Carta de Principios, defiende el derecho básico de vivienda digna, el aumento de beneficios económicos para quienes lo necesitan, y se podría decir que en algún sentido se alinea un poco con la ideología económica que defienden algunos sectores del Frente Amplio y de Unión Popular, que hoy por hoy es Asamblea Popular. Sin embargo, usted dijo que la dicotomía izquierda-derecha, y esto lo dijo en Canal 5, es una mentira y que se define por la libertad, y especialmente la libertad individual. En ese sentido, ¿no cree que hay valores e ideales de izquierda o de derecha? ¿No existe la izquierda y la derecha?
No, no existe la izquierda y la derecha.
¿Por qué?
Es una manipulación. Uh-huh. Y te voy a decir más. Es una manipulación sionista masónica que domina. Uh-huh. Domina en el mundo. Me podrás decir, bueno, no, pero hay grandes capitales musulmanes. Sí, pero están subordinados. Están subordinados. La Reserva Federal no tiene grandes capitales musulmanes. Tiene capitales fundamentalmente sionistas. Yo te pregunto una cosa, ¿Vázquez es de izquierda? ¿Vázquez era de izquierda? ¿Danilo Astori era de izquierda? ¿El Pepe Mujica era de izquierda? ¿Qué hicieron de izquierda en el Uruguay? ¿Empobrecerlo, endeudarlo, entregarlo a las grandes corporaciones? ¿Qué diferencia tienen con los multicolores? ¿Qué diferencia tiene este gobierno con el gobierno del Frente Amplio? Si ratificaron exactamente lo mismo. Si el modelo que se tiene en el país es el modelo que trajo Julio María Sanguinetti, principal vendepatria del país, es el modelo narcoforestal. Es la ley de deforestación, la 15.839, y es la ley de inversiones extranjeras de Pinochet, de Augusto Pinochet, que responde a la filosofía de Milton Friedman, muy libertario, pero utilizaba un gobierno dictatorial que mataba y torturaba para imponer un modelo económico liberal. Liberal de la boca para afuera, porque sabemos que los liberales, tipo Milton Friedman, sionista, además, es libertad para que el gran capital haga oligopolios, carteles. Y cuando tenés el cartel, no existe el mercado. Es un cuento lo del mercado, es un cuento chino lo del mercado, señores. Cuando vos tenés dos grandes fondos de inversión, fundamentalmente con capitales sionistas, como es BlackRock y The Vanguard, cuando vos tenés una reserva federal que emite el dólar a como le dé la gana, ¿de qué mercado estás hablando? Es un cuento. Tenés un sistema capitalista prebendario, cartelizado, monopólico, que te domina. La gran pregunta que ustedes me pueden hacer, Salle, ¿cómo va a ser para enfrentarse a eso, que es el sistema mundo? Bueno, lo principal, lo primero, no ser tan alcahuete y entreguista como son estas dos coaliciones. Lo segundo, pedirle al pueblo el sacrificio enfrentado, porque hay que sacrificarse para enfrentar esto. No es decir que Salle, si es presidente, se encargue. No. Salle es el presidente, pero necesita el pueblo alineado. Capaz que enfrentarte con una multinacional significa que una cantidad de elementos de confort que se tienen hoy, a los cuales accede una parte del país, no la mayoría, les tenga que decir, muchachas, no hay. No tenemos. Estas computadoras que ustedes tienen en este momento, no hay. No podemos. ¿Saben por qué? Porque si yo traigo esta computadora, tengo que bajarme los pantalones con los contratos secretos.
Bueno, pero justamente ahí, y vos un poco lo mencionabas, de entrar al Parlamento, ¿estaría dispuesto a negociar ciertas cosas con las que quizá no esté tan afín a sus ideales?
No. Negociar entrega del país como hace esta gente, de ninguna manera. Me voy a mantener. Lo cual no quiere decir que todo proyecto de ley que beneficie al Uruguay vaya con un negativismo ortodoxo y diga, no, por supuesto que eso no es así, yo voy a entrar y voy a... Lo primero, comunicar. Angie y Yamila me van a llamar y me van a decir, Salle, hay un proyecto de ley sobre el uso de la moneda digital de Banco Central. Y entonces le diré, miren, la moneda digital de Banco Central me voy a oponer sí o sí, porque es el mecanismo de control que tiene el banquero sobre la humanidad. Que lo votó el Frente Amplio y lo votaron los multicolores. El único que se opuso, porque por lealtad intelectual lo voy a poner de manifiesto, fue César Vega.
Se refiere a la moneda digital como el Bitcoin, ¿no?
No. El Bitcoin es un caballo de Troya.
Para entender un poco...
La moneda digital de Banco Central es la criptomoneda centralizada en el Banco Central, como una moneda programable. Una moneda que te la digita el banco con las características que el banquero quiere. Es lo que quiere el Banco Internacional de Pago, que es el organismo cleptocrático más importante a nivel mundial e histórico, que lo dirige el corrupto mexicano Agustín Carstens, capaz de cualquier cosa, venderle igual la silla de rueda de la madre. Esas son las instituciones que están dominando el mundo. El Bitcoin es un sistema de blockchain, pero descentralizado, ¿verdad? Este sería un sistema de blockchain centralizado en la autoridad del Banco Central, que es un banco central que depende naturalmente del Banco Central, del Banco Internacional de Pago, que es el que está con sede en Basilea y que lo preside, como te dije, Agustín Cartén. ¿Qué nos dijo? Se necesita una moneda digital de Banco Central para tener el control total de la humanidad. Pero además no anduvo con vuelta, Agustín, ¿eh? Clarito te lo dijo Agustincito, ¿eh? Para tener el control total. Y lo vas a tener, el banquero va a tener el control total. ¿Por qué? Porque es programable. Te van a decir, Yamila, tenés que tener un monedero digital en el banco, allí te vamos a asignar todo lo que tú cobres por distintos conceptos, pero de ahí vas a hacer todas las compras que vos necesites para vivir. Y entonces el banco te va a decir qué, cuándo y dónde podés comprar.
Bueno, porque
está todo el tema del cambio climático, ¿no? Están los 17 objetivos perversos de la Agenda 2030, la agenda de los megarricos que mandan tu día desde que te despertás hasta que te acostás. Eso es la Agenda 2030. Que los políticos uruguayos parece que no la conocen. Ahora sí se le preguntó en Sauce por parte de Fernando Vega qué opinaba sobre la Agenda 2030. Y este señor tuvo el desparpajo de decir que no sabía de qué estaba hablando. Y después recibió el premio del PNUD a la intendencia latinoamericana más agendista de la región.
¿A qué se refiere cuando habla de agendista? ¿Cuáles son las políticas que lleva adelante una intendencia para ser agendista?
Bueno, todas. préstamos, créditos, ideología de género, programas, todo lo que, educación, todo lo que significa la Agenda 2030. 17 objetivos perversos que son planteados a la humanidad con un señuelo positivo. Para eso están las universidades y para eso están los think tank de ingenieros sociales. Por supuesto, te dicen bajar la pobreza. ¿Quién va a estar en contra? Sí, pero es matando pobres, vos. ¿Te das cuenta? No es que baje la pobreza. Bajar los pobres, pues los matás. Cuidar el agua. ¿Y quién va a estar en desacuerdo de cuidar el agua? Pero eso sí, entregándosela a Mekorot. ¿Saben qué es Mekorot? Es la empresa paramilitar israelí que manda en OSE, que lleva adelante el contrato Neptuno-Arasatí, la que le corta el grifo a los niños de Palestina para que mueran de sed.
Bueno, usted recién habló de la ideología de género. Y ha dicho ya en otros medios que la ideología ideología de la élite pedófila.
Exactamente.
¿A qué se refiere con esto y por qué cree que la ideología de género está vinculada con la pedofilia?
Bueno, primero porque explícitamente lo llevan adelante, porque tuviste una ministra de género como Irene Montero en España, la esposa de Pablo Iglesias, comunista, una suerte de Pepe Mujica en España, que dijo claramente, los niños, lo podés buscar ahí en YouTube y ponerlo, los niños tienen derecho a las relaciones sexuales, cualquiera sea su edad, siempre y cuando sea con su consentimiento. Eso no es así. Eso es un disparate, eso es perverso, eso es criminal. Yo tengo nietos de 3, 7, 9 y por supuesto el de 20. De 20 que haga lo que quiera. El de 20 es mayor de edad, como ustedes, muchachos, como yo. Tu vida sexual es de tu soberanía personalísima. ¿Qué te importa cuál es mi vida sexual? Ahora, ¿mi nietito de 2? ¿Mi nietito de 6? ¿Mi nietito de 7?
¿No cree que las declaraciones fueron distorsionadas por los medios?
No, la tenés en YouTube, ponelas.
Sí, las escuché.
Ay, bueno, no fueron distorsionadas. Fueron tal cual. No fueron distorsionadas. Fue clarito. Pero además, por otra parte, tú tenés a la élite. Tenías a Jeffrey Epstein, que era un individuo del Mossad, que llevaba a Clinton, a Andrés, a Bill Gates, por eso la mujer de Bill Gates le pegó una patada en el trasero, a tener relaciones sexuales con niños, en el Lolita Express, en la isla del Caribe. Pero además tenés movimientos, como el movimiento Rambla, de los Estados Unidos, propone las relaciones sexuales. Pero además tenés los manuales de educación de primaria, que llevan a la confusión mental de los chiquitos. El manual de UMPI, que lo quise quemar, no lo quemé porque tenía miedo que se me prendiera fuego el estudio, pero lo destruí en mil pedazos. A mí que UMPI se ponga un traje de novia, un vestido, me importa un bledo. Ahora, que me haga un manual para confundir a los niños de este país, bajo ninguna circunstancia. Guerra a la ideología de género, bien clarito. No hay agencia calificadora de riesgo, no hay organismo multilateral, no hay ONU, no hay nada, UNESCO, UNICEF, que venga a distorsionarme la mente, la psique de los niños del Uruguay. Guerra. Estos entreguistas de los quintillizos son los 5 candidatos, ¿verdad? Son todos agendistas y entregaron la psique de nuestros niños.
Ahora, Sayo, ¿usted relaciona, o sea, vincula la ideología de género con el feminismo, por ejemplo?
Depende de ellos. Yo soy un feminista a muerte, un radical feminista.
No, porque en realidad lo que quería preguntarle en realidad es que en realidad la agenda feminista se encuentra lejos de defender la pedofilia. No sé si comparte esto.
Bueno, algún sector podrá estar lejos. Irene Montero y la gente que lo sigue es feminista. Depende del feminismo. Y te vuelvo a repetir, soy un radical feminista.
¿A qué se refiere cuando dice radical feminista?
Igualdad. Igualdad del hombre y la mujer. Somos iguales. Ante la ley. Después, naturalmente, tenemos las diferencias biológicas, ¿no? Pero ante la ley, ya está. Es la Constitución de la República. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, salvo por sus talentos y virtudes. Y punto. Y eso es lo que hay que respetar. Yo no fui gobierno. Y los que se dicen feministas fueron gobierno. Y mantienen las diferencias fácticas. No jurídicas, porque jurídicas no hay. Fácticas.
¿Qué opina de la ley de violencia de género?
Desastre. Hay que aplicar la ley, nada más. Pero no discriminar, es una ley discriminatoria. Somos iguales ante la ley. Hay que aplicarla con un sentido fáctico de igualdad. Punto. La ley está. Las normas están. Lo que falta es la voluntad política. Y ellos fueron gobiernos, ¿eh? Estos que se llenan la boca. Y Yamila, Angie, ¿quién defendió a las feministas del ataque sionista?
¿A qué se refiere?
Sí, fue un miembro de Identidad Soberana del Partido
No,
un
miembro, no, fue el abogado.
El abogado de Identidad Soberana.
El episodio del 8 de marzo.
Y la estrategia se urdió en el living comedor de mi casa.
Pero acá, cuando usted se refiere a que lo que usted quiere es la igualdad, entonces está de acuerdo quizás con algunas modificaciones que propusieron Gustavo Zubida, del Partido Colorado y Cabildo Abierto.
Gustavo Zubida ni me hablen. Mala palabra. Embustero. Cobarde. Fue fiscal. Nunca estuvo contra el poder. Apañó toda la corrupción del poder. La apaña, estando en la coalición multicolor. Coalición que nos estaba vaciando. No, lo que nosotros planteamos es totalmente diferente. Es volver a un sistema constitucional de derecho. Aquí se viola la Constitución de la República, incluso en el tema de la igualdad. Acá nosotros necesitamos respetar la Constitución, volver al sistema investigativo del juez, desarmar el golpe de Estado técnico. ¿Y sabes dónde está fundamentalmente el problema de las diferencias fácticas entre hombre y mujer? En la educación. Cuando vos degradás la educación, cuando vos no le das al pueblo el acceso a una educación de primer nivel, cuando no tiene medios económicos para educar, ahí viene la degradación. Yo no digo que no haya golpeadores entre los ricos, yo no digo que no haya golpeadores en clase media, en gente instruida. Bueno, mira Alberto Fernández, que no lo considero ninguna lumbrera, lo considero un chorro, pero además de chorro resultó ser un golpeador. Y ese era agendista y feminista. Y después iba y mataba a palo a la mujer. ¿Te das cuenta?
Pero usted cree que la ideología de una persona... Y también, sí, la ideología está asociada con esto, o sea, no se puede separar en realidad. Con esto que vos decías, que Alberto Fernández se consideraba feminista y estaba a favor de la Agenda 2030.
No,
pero
delincuente, ser... mentiroso. O sea, feminista si curtía palo a la mujer.
Pero usted considera que un movimiento como el feminismo a nivel mundial se puede reducir a las actitudes de un presidente.
No, yo no estoy reduciendo.
De un expresidente.
No, yo no la redujo, solamente puse un ejemplo nada más. Lo que sí te puedo decir, y eso sí lo generalizo, que cuando un Henry Kissinger y un Soros apoyan el feminismo, uy, ahí ya me pongo en guardia, ¿eh? Ustedes saben que la Agenda 2030 es de Henry Kissinger, ¿no? Del que mandaba torturar y matar muchachas en los cuarteles nuestros. Que eso es lo que no se puede explicar. Eso, por eso no debate Orsi conmigo. No puede debatir Orsi conmigo. No puede debatir Rafael Michelini. No puede debatir Miranda. Te mataron, le mataron los viejos, vos. Se nos mató Henry Kissinger a través del Plan Cóndor, del Comité 40, del terrorismo de Estado, a través de Dan Mitrione, que traía instrucciones de cómo torturar. Los militares uruguayos fueron instruidos por los agentes del FBI, de la DEA, de la CIA, para cómo torturar. El famoso manual Curvae, su manual de tortura, especializado, los tipos estudiados por psiquiatras, psicólogos, era de Henry Kissinger. Y esta Agenda 2030 es de Henry Kissinger. Claro, ahora se murió. Es de Soros, es de la oligarquía internacional. Por eso es una traición, y por eso no pueden debatir conmigo, todo lo que pasó en el pasado y esta transformación mefistofélica que tiene, inmoral, que tiene el Frente Amplio. Yo de los otros no reclamo nada, porque los otros apoyaron la dictadura, estaban de acuerdo con la tortura, así que no les reclamo nada, pero de esto sí.
Lo voy a sacar un poco de este lugar. ¿Hay algún político que lo represente?
No. No.
Bueno, y en eso también, no tiene nada que ver con partidos políticos porque no es un partido político, pero usted en Canal 5 hace creo que un mes dijo que iba a ensobrar la papeleta por el plebiscito de la Seguridad Social y es bastante interesante en realidad preguntarle cuál es la posición del partido sobre esto.
Bien, clarito, las AFAP son criminales, es más, hay que investigarlas. No solamente las tenemos que extinguir, sino que además las tenemos que investigar. Como corresponde, ¿no? Un juez. Y un juez valiente. Y en lo posible que no sea masón. Bien. Segundo, ¿por qué son criminales? Bueno, primero porque los roba al pueblo uruguayo. Le saca un 23% de aire. Por cosas que no hace, inclusive. Como es la administración. La administración la hace el BPS. Ustedes saben que nosotros tenemos un canal de YouTube, o vamos a un canal de YouTube que tenemos alquilado el espacio, que es un Dertake Media, y cedimos un espacio para que gente experimentada del BPS le contestara a los académicos vendidos y mentirosos que están haciendo terrorismo verbal para mantener la AFAP, para generar un discurso de asustaviejos. ¡Oh, explota todo! Si le aumentamos a doña María, que gana 3.000 pesos de pensión, la llevamos a 22.000, explota todo. Ahora, cuando el Frente Amplio con los multicolores, juntos, trabajando simbióticamente, metieron 8.000 millones de dólares para beneficiar a Walross, no explotó nada. Cuando las corporaciones como UPM se llevan 1.360 millones de dólares libre de impuestos por año, no explotó nada. Cuando los capitales se llevan bajo sistema de evasión y defraudación miles de millones de dólares al extranjero, no explota nada. Cuando tenemos los fideicomisos de la AFAP, cuando tenemos los fideicomisos y que reciben dinero de la AFAP para bancar bancos extranjeros con colocaciones en Gran Bretaña, en Inglaterra y en Nueva York, a pérdida por parte de la AFAP con dinero del pueblo uruguayo, ahí no pasa nada. Son grandes sinvergüenzas y mentirosos, no los queremos saber. No tenés que morirte trabajando, es una barbaridad. Existe, sobra dinero. ¿Sabés cuánto nos roba la casta política por año? 4.000 millones de dólares. Bancamos el sistema solidario de previsión social sin problema ninguno. Tenemos que reducir los privilegios que tiene, por ejemplo, grandes sectores, las jubilaciones de los políticos. Tenemos que redimensionar las Fuerzas Armadas. Tenemos que ver el sistema jubilatorio de las Fuerzas Armadas, tenemos que meterle el diente a la caja profesional que está fundida, a la caja bancaria. Por eso te dije, este país necesita una revolución. Hay que mirar para todos lados, que en todos lados tenemos problemas, y de todos lados podemos sacar recursos para mejorar.
Doctor, ¿va a votar el plebiscito?
El sí.
¿Va a votar el sí?
El sí por las reforma constitucional para la modificación parcial de la ley 20.130, que es una ley cobarde. Una ley cobarde, porque es un ajuste fiscal que pidieron las tres diosas del mercado, Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Vinieron y dijeron, señores, ustedes están gastando mucho, se roban mucho, por lo tanto tienen que ajustar. Las calificadoras dejan robar, sin lugar a duda. Cuando viene Todd Martínez aquí, que es de Fitch, no se mete con la casta política, porque sabe que la casta política después va a sacar dinero de otro lado. Y la casta política, que es cobarde y delincuencial, saca de dónde, del jubilado y la pensionista.
¿Va a hacer campaña para que sus votantes apoyen la iniciativa como...? Haciendo.
Sí, ya la estoy haciendo. Tengo un programa de televisión que lo paga Identidad Soberana para que Marita Rodríguez y Natalia Barbé vayan y desmonten todas las mentiras que está diciendo Rodolfo Saldain, que naturalmente es asesor de las AFAD.
El candidato a la presidencia por el Partido de Identidad Soberana, el doctor Gustavo Salle, muchas gracias por haber estado en comunidad.
Un gusto haber estado con ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.